buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Empezamos la semana cargados de información a dos semanas de un cambio de régimen en el Perú. No sabemos si será realmente un cambio de régimen o una continuidad de lo que hemos vivido en estos últimos años. De eso vamos a hablar en este programa. Vamos a estar también más adelante con el exalcalde de Lima, Jorge Muñoz, que va a anunciar acá su nueva postulación. Y, por supuesto, vamos a tener toda la información de lo que ha ocurrido en las últimas 48 horas. Pero antes de eso, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com sin guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Integratel, esta fiesta se escápate de la rutina con Club Movistar. Accede a sorteos de entradas y experiencias en conciertos y partidos de fútbol y conecta con lo que realmente te gusta. Movistar, conéctate para disfrutar. Feliz 28, Perú. Muy bien, y vamos a lo que ha sido, creo yo, la noticia más importante de este fin de semana. El Tribunal Constitucional varía su criterio jurisprudencial y en apenas poco menos de 4 años le dice al Congreso que ya no puede gastar a su libre albedrío. Esta fue la noticia. Tribunal Constitucional cambia de posición y le quita la iniciativa de gasto al Congreso. Miren, esto es algo que hemos denunciado en este programa una y otra vez. Desde que ocurrió en el 2022 hasta hoy, no hemos parado de decir, con invitados o sola, que el Congreso no tiene iniciativa de gasto y lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es prevaricato, porque es fallar contra el texto expreso de la Constitución. Yo me alegro que hayan resuelto el estropicio, pero acá hay responsabilidades. Y responsabilidades que han tenido un costo gigantesco para todos nosotros, para todos los contribuyentes. Por muy buenas razones, los parlamentarios no pueden crear ni aumentar gasto público. Hay una razón moral, porque como hemos visto, en arca abierta hasta el justo peca, de eso escribí ayer una columna, y lamentablemente los congresistas de la República han sido ampallados vendiendo proyectos a alcaldes y contratistas. Cuando tú les das la posibilidad de meter todo esto en el presupuesto, bueno, han tramitado leyes con evidente gasto público y gigantesco gasto público para favorecer clientelas políticas. Desde pensionistas, ya sean militares o policías, hasta maestros, todos recibiendo algo del Estado porque el Congreso se los regala, sin que haya programación presupuestal, financiamiento posible, no, déficit, déficit, déficit. Nadie discute que las causas puedan ser nobles, ¿eh? En abstracto, todas son nobles. El caso planteado ante el Tribunal Constitucional es del 2023. Miren los hechos, línea del tiempo. Se le dijo el 2022 al Tribunal Constitucional, no hagan esto, y lo hicieron, a excepción del doctor Monteagudo, que siempre vota en contra. No lo hagan, y lo hicieron. El 2023, en una ley más de las tantas que ha impugnado el Ejecutivo, en la época de Dina Boluarte, el Congreso aprobó una ley que exigía el traslado de la población de Bajo Belén en Iquitos, efectivamente. Una población que tiene serios problemas de saneamiento, de acondicionamiento territorial, serísimos problemas. Pero exigía esta movilización a lo que, ¿qué importa lo que cueste? A lo, no sabemos cuánto cuesta. A lo mejor no se puede mover esta gente. Era una movilización voluntaria, felizmente, pero el Ejecutivo impugna porque dice, señores, entre otras cosas, una serie de aspectos técnicos sobre la movilización, pero entre otras cosas, esto es ejecución presupuestal que no tenemos. Desde el 2023 a la fecha, ¿saben qué dijo el Tribunal Constitucional? Nada. No resolvió. pasó todo el 2024, todo el 2025, estamos 2026 y ¡ups! Ahí se les ocurrió que era buena idea resolver la semana pasada. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que durante la campaña a Keiko Fujimori la han asesorado gente muy buena en economía, como Luis Carranza, como Elber Cuba, y le han dicho una y otra vez que este es un problema gravísimo, generado por un tribunal constitucional politizado al servicio del Congreso. Ese es el problema. Y que el agujero fiscal no lo aguanta nadie, y que nadie le va a aceptar ser ministro de Economía para hacer portapliegos del Congreso. Porque hoy el ministro de Economía, ustedes no saben ni cómo se llama, y yo tampoco, porque da lo mismo. Da lo mismo. Quien manejaba la caja fiscal, ya no la maneja. La maneja el Congreso, a su capricho. Ese es el problema. Y Keiko Fujimori, en campaña, entre primera y segunda vuelta, dijo, queremos mandar un documento, no sabía ni lo que tenían que mandar, un documento al Tribunal Constitucional para que evalúen que sí, pues los congresistas no tienen iniciativa de gasto, entonces necesitamos una nueva evaluación. Lo que necesitaban era una demanda de inconstitucionalidad. Entonces, el Tribunal Constitucional buscó en el archivo lo que tenía viejo pendiente y dijo, esta, ya está, con esta resolvemos el problema. ¿Y qué ha dicho el Tribunal Constitucional? La sentencia es del 16 de junio. Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Pero que si el MEF los autoriza, sí, dando un espacio a la negociación y a la imposición, y dependerá qué tan sólido sea el ministro de Economía o no. En este quinquenio, yo presumo que va a ser más sólido. Pero, ¿dónde dice eso en la Constitución? ¿Dónde dice en la Constitución que si el MEF da permiso, que si no da permiso? Miren, para que salgan ustedes de dudas, ustedes que no han estudiado Derecho, no tienen idea de la Constitución, nunca la han leído, van a leer conmigo el artículo 79 de la Constitución. ¿Ok? Artículo 79 de la Constitución. Lo que nos interesa es el primer párrafo. ¿Ok? Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gasto público, salvo en lo que se refiere a su presupuesto. ¿Ok? Todos entienden, ¿no? O sea, no tienen iniciativa para crear ni aumentar gasto público. ¿Qué parte está oscura? ¿Qué parte tenía que aclarar el Tribunal Constitucional? ¿Cuál es la oscuridad en ese párrafo? ¿Qué necesita interpretación? Esto viene, además, les digo, de la Constitución de 1979. ¿Por qué? Porque hasta 1968, en que cae el Congreso por un golpe de Estado, los congresistas metían todo al presupuesto público y todos los presupuestos eran desfinanciados. O sea, se escribían, pero no servían para nada. En el Congreso Constituyente, que se instala en 1978, deciden que el presupuesto sirva para algo y prohíben tanto la iniciativa de gasto como un presupuesto, una ley de presupuesto que no esté financiada. Y esa misma disposición se recoge en la Constitución del 93, hasta que llegó este Tribunal Constitucional y decidió que eso que ustedes están leyendo no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos. Ese no era un sí. En serio, ahí donde dice no, ellos leyeron sí. Sí. ¿Cómo que sí? Sí. Prevaricato es fallar contra el texto expreso de la ley. ¿Cómo vas a fallar contra una cosa que dice no y tú dices sí? Entonces, claro, atrapados, porque claro, ningún ministro le va a aceptar a Keiko Fujimori con un Congreso que dilapida. Y Keiko Fujimori comenzó a decir, ya no me gusta, no, esto me lo tienen que cambiar, tengo un agujero. Ante las constantes alertas del Consejo Fiscal, advertencias de Julio Velarde, del BCR, El adorado Julio Velarde, ya, muy bien, todo lo queremos, se los dijo. El Congreso no puede seguir gastando de esta manera. Y entonces hemos variado nuestro criterio jurisprudencial. ¿Por qué, vaya usted a saber? No sé. Lean las veintitantas páginas de la decisión principal. ¿Por qué hemos variado nuestro criterio jurisprudencial? Vaya usted a saber. ¿Por qué? ¿A qué pasó? ¿Un terremoto? ¡No! Han visto la catástrofe económica que genera la barbaridad que ha hecho el Tribunal Constitucional. Como les digo, tienes un problema político, un problema moral y un problema económico. Moral, porque bueno, esto es pasto para corrupción. Todo se vende, pues, y las leyes también. Político porque, miren, gracias a esto, pactos que hubieran sido imposibles se han dado en este Congreso. Yo te voto tu ley, tú me votas mi ley. Tú me ayudas con los policías, yo te ayudo con los militares, tú me ayudas con los maestros, yo te ayudo con los de acá, con los CAS, con los otros de acá, con todo el mundo. A todo el mundo hay que darle algo. Yo le exonero a los exoneraciones tributarias, ¿no? Hay todo un tema de exoneraciones tributarias. ¿Ok? ¿Cómo han presionado al MEF para poder sacar una exoneración tributaria? ¿Para quiénes? Restaurantes. Restaurantes tienen una exoneración tributaria al IGB. Peluquerías. Y por supuesto el sector agropecuario. Ahí nomás creo que entre más es lo que se deja recaudar por restaurantes y hoteles, ¿eh? Por si acaso. Es una cosa de locos. Entonces, por un lado exoneras, por otro lado regalas. ¿Qué presupuesto aguanta esto? Yo recorto mis ingresos y aumento mis gastos. ¿Por qué? ¿Con qué criterio? Con el criterio político, con el criterio de la corrupción, con el criterio de la inmoralidad que ha reinado en el Congreso. Eso tiene responsables. Si tuviéramos los votos en el Senado, podrían tener, si tienen 31 votos en el Senado, este Tribunal Constitucional debería salir por prevaricador. Ellos mismos lo han reconocido en la resolución. Ah, mira, pensábamos esto y ahora pensamos otra cosa 4 años después. ¿Por qué? Porque sí. Sin ninguna explicación lógica y razonable de por qué varían su criterio jurisprudencial. Simplemente porque sí, ya está. Porque son empleados del Congreso, pues. Y lo último que necesita un país que defiende el Estado de Derecho es tener un tribunal constitucional que sea empleado del Congreso. Porque no defiende, ahí sí que no nos defiende en nada. Y necesitamos un tribunal constitucional que defienda los derechos fundamentales de la gente. Sobre todo el derecho a la vida. Sobre todo el derecho a la vida, que no te maten en una manifestación pública y el Tribunal Constitucional aplauda. Pero claro, hace esto. Sin ninguna consecuencia. Sin ninguna consecuencia. Unos absolutos irresponsables. Entonces han reculado. Utilizando un caso que estaba desde el 2023 denunciado. Y ahora vamos a aprovechar, ya que llegó Keiko, y a Keiko no le gusta esto de la iniciativa de gasto, ¿a quién le va a gustar? Han dicho, no, reculamos. 4 años. ¿Cuánto ha costado la gracia? Miren ustedes, Fuerza Popular, el partido de gobierno, apoyó la aprobación de 36 leyes que provocaron un gasto de más de 100 mil millones de soles. ¿Ok? Esta es una investigación de Ojo Público. 16 de esas normas tienen un costo de 110 mil 594 millones de soles. Esa cifra es el triple de lo que hay de presupuesto público para el sector de educación y salud juntos este año. El triple de todo lo que se gasta en educación y en salud para este año. Eso es lo generado por el Congreso. Regalito, no hay cómo pagarlos. O más impuestos, ¿no es cierto? O menos gasto. de algún lado. O te endeudas y el Perú no se puede endeudar más. ¿Cómo vamos a pagar esto? Se lo han dicho en todos los tonos a Dina Boluarte, a Balcajería, a Balcázar. Se lo ha dicho el Consejo Fiscal, que es un organismo independiente que está en el MEF, que está mirando todo el tiempo si cumplimos las metas. Y no estamos cumpliendo las metas. No estamos cumpliendo las metas fiscales. Hace tiempo que dejamos de cumplirlas. Uno de los fundamentos de nuestra estabilidad económica es la disciplina fiscal. Y se perdió gracias a este Congreso, con Fuerza Popular a la cabeza. Que no se hagan los locos, que también son responsables. Son perfectamente responsables de lo que han hecho. El objetivo, por supuesto, es político, ¿no? Claro, si tú repartes plata, es político. Fuerza Popular le generó, con todo el Congreso, ¿eh?, porque el cerronismo va a la cabeza, pacto con Cerrón, ¿ahí se dan cuenta? Como pactos imposibles, ¿no? La izquierda de Cerrón con la derecha de Keiko Fujimori pactando gastar, 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 sin parar. Sin parar. Llega Keiko Fujimori, freno. Ah, ahora sí, el Congreso no tiene ese poder. Pero lo que es increíble es que la resolución del TC dice que el Congreso va a poder seguir gastando, ¿ah? Sí, sí, sí. Siempre y cuando el MEF le dé el permiso. Eso no dice la Constitución tampoco. Tampoco dice eso. Si me ponen el artículo 79, por favor, de nuevo, para que todos lo aprendan bien. La Constitución dice el Congreso puede gastar si el MEF le da permiso. No. El MEF le da permiso solo para leyes de índole tributaria referidas a beneficios o exoneraciones. Nada más para eso le da permiso. Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos con o sin permiso del MEF. Eso no dice la Constitución. El Tribunal Constitucional quiere que diga lo que ellos dicen. Cambien la Constitución, consigan 87 votos en diputados y 40 en senadores y cambien la Constitución. Pero no están defendiendo la Constitución, están defendiendo lo que les da la gana. No dice que el Congreso puede gastar con permiso del MEF. No dice eso la Constitución. No respetan ni el texto expreso de la Constitución. Su solución intermedia es un mamarracho, como fue un mamarracho en el 2022, dar la iniciativa de gasto al Congreso. Y esto es carísimo para el Perú, carísimo. Y hay 6 señores en el Tribunal Constitucional que no asumen responsabilidad. En esta oportunidad, la doctora Pacheco se ha plegado al voto de Monteagudo porque parece que hace algún tiempo ya se dio cuenta. Pero los otros 5, encantadísimos de la vida violando la Constitución. ¿Dónde dice ahí? ¿Tienen iniciativa para crear y aumentar? No, no tienen, salvo permiso del MEF. No dice. Tampoco dice eso. ¿Y por qué no puede decir eso? Porque te toca un ministro de Economía pelele y un presidente pintado en la pared y el Congreso vuelve a lo mismo. Si no nos das plata, te vacamos. ¡Ni hablar! Y no es por defender al que van a vacar, es por defendernos nosotros, los contribuyentes, porque nos van a hacer pagar estas barbaridades que aprueban. El Congreso tiene que tener un límite y el límite está en la Constitución. Solo puede aprobar su presupuesto. Y eso ya es bastante, ¿eh?, porque se han disparado en el presupuesto de una manera enloquecida. Entonces, las cosas claras desde el principio, ¿no? El Congreso no tiene iniciativa. Si quieren ser sobones con Keiko Fujimori, completo, por favor, ¿ya? Ni con aprobación del MEF. Eso no dice la Constitución. Y para mí, les digo, el problema más grave de tener un tribunal que no respeta la Constitución es que hay otros derechos en la Constitución que tampoco nos van a respetar. Ni el derecho de propiedad, ni la libre contratación. O sea, los derechos que tienen que ver con la economía no los han respetado. ¿Van a respetar la vida? ¿Van a respetar el derecho a protestar? No, porque no respetan la Constitución, es un TC politizado. Ahora, ¿qué va a pasar? Llega un nuevo Congreso, no los van a acusar por prevaricato porque no tienen los votos en el Senado, tienen que tener 31 votos para sacarlos. Y el problema es que en mayo se van. Bueno, sería una gran noticia, pero hay que nombrar a otro TC y se necesitan 40 votos. Y en el Senado, solo en el Senado se vota por TC, no hay 40 votos, salvo que llegue un arreglo. Y ese arreglo, ¿qué va a producir? Un TC igualito a este, pues. Igualito. Ese es el problema que tenemos hoy. Un TC politizado. Este caso de la iniciativa de gasto creo que pinta perfectamente lo que ha sido el Tribunal Constitucional en los últimos años. Una vergüenza. Porque además no es el único caso, ¿ah? No es el único. Este Tribunal Constitucional ha permitido que se cambie la cuestión de confianza por ley y no por Constitución. Ha permitido despacho remoto de la Presidenta de la República cuando la Constitución dice otra cosa. No hay ningún despacho remoto para que la señora Boluarte hiciera viajecitos. Se operaba la cara, se ponía el Rolex, se hacía viajecitos, viajecitos autorizados por el Tribunal Constitucional contra el texto expreso de la Constitución. Una y otra vez. Y podemos poner N ejemplos. Por eso es que no llevan las leyes pro crimen al Tribunal Constitucional, porque las van a validar. Ese es el problema. Las van a validar. Muy bien. Y mientras esto sucedía, yo creo que es un escándalo, de verdad que lo es, que un Tribunal Constitucional cambie su criterio jurisprudencial, varíe en 4 años, sacando un caso de hace 2 y medio para atender la situación desesperada del fisco y de Keiko Fujimori, es un escándalo. Pero han visto que no. Pasa piola. Muy bien. Como dije en mi columna de ayer, miren, darle iniciativa de gasto al Congreso es como darle una ametralladora a un niño. Nada bueno va a salir de eso. Y ahí lo tienen. Ahí lo tienen. A las pruebas me remito. Y respecto al Tribunal Constitucional, confesión de parte. No tenemos que probar que fallaron contra el texto expreso de la Constitución porque en esta resolución lo reconocen. Lo reconocen. Con otras palabras, pero lo reconocen. Muy bien. Este fin de semana también, el viernes, el señor Marco Vinelli, que es el jefe encargado de la transferencia entre gobiernos, aunque yo creo que es una continuidad, pero en fin, mandó una carta muy firme solicitando al presidente Balcázar suspender todas las designaciones durante el proceso de transferencia. Es algo así como, mire señor, por favor, ya no me toque esto, ¿ya? No me ponga a nadie más, no me saque a nadie más, ¿no? Tranquilícese, por favor. Bueno, vamos a ver si le hacen caso o no, pero supongo que sí, aunque se presume, claro, lo que les fastidió fue el nombramiento de Flavio Krupp como ministro de Trabajo, porque lo que temen es que el Ministerio de Trabajo reconozca al FENATE, ya. Pero lo que temen más es que renuncie el ministro de Justicia, porque no quiere firmar el indulto a Pedro Castillo, y nombren a algún congresista de Perú Libre o algún congresista castillista como ministro de Justicia 15 días para firmar el indulto de Castillo. Todo eso puede pasar, Está preocupado el señor Vinelli. Muy bien. ¿Quiénes van a ser las voceras de Fuerza Popular? ¿Quiénes van a salir a defender los estropicios? La señora Patricia Juárez, que ha sido presidenta de la Comisión de Constitución, autora justamente de la manipulación y tergiversación de la cuestión de confianza. Esa fue la gran autora del tema de la cuestión de confianza. ¿Cómo hacemos para tirarnos la cuestión de confianza por ley sin modificar a la Constitución? Llamen a Patricia Juárez. Y Cecilia Chacón, que ha sido muy votada, tenía un buen número cuando postuló, y todos recordarán, estuvo procesada y condenada, pero luego fue absuelta por un caso vinculado con Vladimiro Montesinos. ¿Qué tal? Son las nuevas voceras de Fuerza Popular. Esto ha sido fruto de una jornada de inducción donde participó la misma Keiko Fujimori. En Zarapampa se reunieron, ahí tuvieron un local que les prestaron para hacer su jornada de inducción y Keiko les recordó que iban a trabajar muy duro y ahí los presentes diputados, senadores, eligieron a las dos señoras para ser sus voceras, por lo menos por el primer año. Así que vamos a tener para rato. Y en una nota de este fin de semana que quería compartir, una nota de La República, de Doris Aguirre, se da cuenta del regreso de dos edecanes de Alberto Fujimori al poder, aun cuando no a la bancada de Keiko Fujimori. El capitán de Fragata, Francisco Calisto Ianpietri, y el coronel de la FAP, José Taltalián, al artista, los dos en retiro, están muy cerca de Keiko Fujimori. Francisco Calisto Ianpietri se distingue por tener una cuenta de Twitter bastante vocal, digamos, agresivita, muy agresiva. Es increíble las cosas que se publican ahí, pero en fin. Es un militar en retiro que fue decán del señor Alberto Fujimori, igual que el señor José Taltalián, y que participaron en el famoso caso del falso fiscal. Caso en el cual se metieron a la casa de Trinidad Becerra, la esposa entonces de Vladimiro Montesinos, y se cargaron, eran dos departamentos, todas las maletas con videos que encontraron, fingiendo que eran fiscales. Ellos acompañaron todo este evento. Fujimori fue condenado, pero los militares fueron absueltos porque señalaron que estaban cumpliendo órdenes del presidente. Ha regresado como senador de Renovación, pero muy cercano a Fuerza Popular. Ahí lo vemos en una foto, es el marino que está al lado de Fujimori. Y el señor Taltalián es hoy uno de los miembros de la Comisión de Transferencia del Ministerio de Defensa. Llegó a coronel, el otro llegó a capitán de fragata, pero están muy cerca de Keiko Fujimori, por si acaso. Muy bien, vamos a ir, me dicen algo, a una pausa, tengo que hacer un pase a intermedio en este momento, pero vamos a regresar con la campaña municipal, porque tenemos muchas noticias de la campaña municipal, muchas sorpresas en la campaña municipal. Pero vamos primero con un anuncio de nuestro auspiciador. Existen diversas opciones para acceder a financiamiento y no todas las personas conocen qué inmuebles pueden ser utilizados como garantía hipotecaria. En el siguiente video, patrocinado por Prestamipe, se explica qué propiedades pueden ser evaluadas y cómo funciona este proceso.
¿Sabías que no solo una casa puede utilizarse como garantía hipotecaria? También pueden evaluarse desde departamentos hasta terrenos urbanos. Para ser evaluado, el inmueble debe estar inscrito en SUNARPE a tu nombre, o también puede ser de un familiar que desee respaldar tu préstamo. Nuestro equipo analizará las características del inmueble para determinar las opciones de financiamiento. Si tu propiedad cumple con estas características, solicita una evaluación y conoce las opciones que tienes en prestamipe.com.
Bien, y vamos a las elecciones regionales y municipales, donde también tenemos mucha información. Primer asunto, OMPE insiste, no tiene plata, porque plata hay para muchas cosas, ¿no? Pero para las elecciones no hay. La OMPE está solicitando nuevamente al MEF 433 millones de soles que lo saquen del fondo de contingencia. El problema es que el fondo de contingencia también tiene que aplicarse para el niño, pero en fin, o sea, no llegan. No llegan porque no van a llegar. Necesitan ese dinero para poder pagar las elecciones. y el MEF no responde. Y esto es un asunto bien serio, debería responder ya. Porque las elecciones parecen lejanas, pero no están tan lejanas. Son el 4 de octubre. Julio, agosto, septiembre, octubre. Faltan 3 meses. Y los señores de la OMP dicen, si no me das 433 millones de soles, no tengo elección posible. Las elecciones cuestan plata. Los locales son donados, felizmente, pero hay que imprimir material. Hay que contratar personal. Hay que desplazar el material, transporte, en todo el Perú. Las elecciones cuestan plata. La democracia cuesta, hay que invertir en ella. Bueno, no hay plata. Impresionante. Muy bien. Hoy el Jurado Nacional de Elecciones en audiencia recibe al señor López Aliaga o a sus abogados para intentar él postular como teniente alcalde de Lima, como regidor o primer regidor, siendo senador. Porque el señor ya es senador. En eso la jurisprudencia es uniforme. El señor ya es senador y el mandato es irrenunciable. Juramente o no juramente, tenga su credencial o no tenga su credencial, el señor en un acto que es constitutivo el 12 de abril, es senador. Y el señor no quiere ser senador, quiere ser regidor. Ya el Jurado Electoral Especial le dijo, no señor, usted no puede postular, ni usted ni 4 más de su lista, porque habían 2 diputados y 1 del Parlamento Andino, todos elegidos, todos estaban en la lista, a todos los volaron. Pero el que está peleando es él. Los otros han dicho, no, nos quedamos en diputados, no, estamos contentos, no hay problema. El Parlamento Andino me gusta más que ser regidor. Muy bien, es otro sueldo, ¿no? Además. Pero en fin, el señor López Aliaga, él sí quiere. Y ha dicho este fin de semana, no voy a ser senador nunca, esas son sus palabras, de este Congreso. Nunca. Nunca. Ahora, la palabra nunca es muy amplia, ¿no? Nunca es eterna. Y no hay nunca, pues, ¿no? Jamás, nunca. En política no se deben usar. Pero ha dicho eso, ha insistido en su postura. Él lo único que quiere ser en esta vida es regidor. Nada más. No quiere ser senador. Raro, ¿no? Yo sospecho que el Jurado Nacional de Elecciones no le va a dar la razón. Tengo la sospecha. Pero da cuenta de esta forma media tramposona, ¿no? Tramposona de manejarse en las elecciones. Reelecciones conyugales, padres e hijos, el colega del partido me reemplaza como teniente alcalde, pero yo voy a ser teniente alcalde. Es decir, todas las jugarretas para evadir la prohibición de la reelección están. Ya las hemos contado. Todas las jugarretas, que la esposa, que el hijo, que el primo, que el correligionario, el teniente alcalde que fue alcalde, ya, todas están. Así estamos. Pero lo que no debería pasar es tener gente con prontuario postulando. Y esto es igual que en las elecciones municipales, en las elecciones nacionales, solamente que creo que acá es más rochoso. Un informe de ayer de Diego Alba nos cuenta que 1 de cada 4 candidatos a gobernadores regionales cuenta ya con sentencia. O sea, el 25% de los postulantes, hay 306 candidatos a gobernadores regionales, ¿ok? 77 tienen sentencias firmes. ¿Ah? O sea, de cada 4, 1. Sentencia. O sea, no estamos diciendo investigación, no. Sentenciados. Personas condenadas, delincuentes. Porque la persona condenada ya es delincuente. Y no cualquier cosita. Primero vamos con el ranking, ¿ya? ¿Cuál es el partido que más delincuentes ha presentado? Alianza por el Progreso con 9. 9. Renovación Popular, 7. Partido Democrático Somos Perú 6, Podemos Perú 6, Partido País para Todos 5, Partido Político Perú Primero 4, Progresemos 4, Acción Popular 3, Juntos por el Perú 3, Alianza Electoral Venceremos 2, Batalla Perú 2, Partido del Buen Gobierno 2, Partido Político Pueblo Consciente 2, Partido Político Todo con el Pueblo 2, el PPC 2, Perú Moderno 2. Y de ahí para abajo, uno. Ahora Nación, Alianza Regional por el Perú, APP, Trabaja Ayacucho, Avanza País, Concertación para el Desarrollo Regional Lima, Fuerza Arequipeña, Fuerza Popular, Causachum, Movimiento Independiente Regional Huánuco Primero, Movimiento Regional Amazonense Unidos al Campo, Partido Frente de la Esperanza 2021, Partido Político Nacional Perú Libre, Socios por Ancash, Unidos por Tacna, Unión Regional y Yo Arequipa. Todos esos tienen uno. Ojo, estos 306 candidatos representan no solo partidos nacionales, sino también movimientos regionales. Y hay partidos nacionales que están participando en esta inscripción, en esta elección, que no participaron en las elecciones nacionales. Pero, si no presentan más del 30%, pues cambiaron la ley para eso, ¿no? De gobernaciones regionales pierden la inscripción. Así que yo les diría que para diciembre, enero, vamos a tener una limpieza del registro de organizaciones políticas bien crítica y bien grande. Pero en fin, entre ellos vamos a presentarles a algunos chicos, pero qué bárbaro, Dios mío. Ferry Torres Huamán, por Amazonas, Juntos por el Perú, sentenciado por los delitos de usurpación de títulos y honores, resistencia y desobediencia a la autoridad, negociación incompatible, colusión agravada, este es gravísimo, falsa declaración en procedimiento administrativo contra la Administración de Justicia, otro por colusión familia y alimentaria y violencia familiar dos veces. Chuma, Juntos por el Perú no pudo encontrar a alguien con un currículum que no fuera un prontuario. ¡Qué bárbaro! Pero no es el único. No, que va a estar solo, hombre. Esto viene bien acompañado. Teddy Vázquez Cárdenas de Loreto, Perú Moderno, sentenciado por los delitos de cohecho impropio, fraude procesal, endoso de cheque, laboral y dos contractuales. Un resumen hecho, como les digo, por La República, por Diego Alba. Juan Carlos Morillo Ulloa, Ancash, Somos Perú, sentenciado por los delitos de libramiento de cobro indebido, son cheques sin fondos, declaración falsa en procedimiento administrativo, violencia familiar, todos, violencia familiar viene como que de yapa, ¿ya? Familia y dos deudas alimentarias. Qué lindo. Florentino Segarra Tejada en Arequipa, Fuerza Arequipeña, tiene varias sentencias. Otorgamiento ilegal de derecho, 2. Contractual, 2 y una sentencia laboral. Arnoldo Dante Maima Auki, Junín, APP. En APP, que tiene 9 candidatos, miren, este de acá. Falsa declaración en procedimiento administrativo familiar alimentaria, 2. Y, por supuesto, violencia familiar. Faltaba más. Y un viejo conocido, este ha estado preso, Elmer Cáceres Yiquia, Alianza para el Progreso. Increíble, APP lo lleva. Sentenciado por los delitos de entorpecimiento al funcionamiento de medio de transporte, falsa declaración en proceso, incumplimiento de deberes funcionales. Madre santísima. Eso es lo que tenemos para gobernadores. Sentenciados, ¿ah? Esto no es una persona que está investigada, donde hay una presunción de inocencia. Sentenciados. De 306-77. De en serio, ¿en APP no pueden buscar gente que no tenga sentencia para postular? Lo mismo les pasó con su lista parlamentaria. Y miren cómo los trató la gente, con dureza. Porque de verdad que se lo merecían. 9. Creo que han presentado 19 gobernaciones. 9 tienen sentencia. Varias sentencias, no una, varias. En fin, así estamos. Una última noticia antes de irnos a nuestra entrevista. Roberto Sánchez está convocando a una movilización este miércoles 15 de julio. El miércoles 15 de julio, además, recordarán ustedes, es el día en que el Jurado Nacional de Elecciones le va a entregar su credencial a Keiko Fujimori en el Gran Teatro Nacional de San Borja. Están haciendo un evento, ¿ya? Muy bonito, con ceremonia, todo muy bien. Pero Roberto Sánchez está pidiendo una movilización nacional con un solo punto de agenda, uno solo, la libertad de Pedro Castillo. Como ustedes saben, Pedro Castillo tiene una alianza con Roberto Sánchez y el apoyo que tuvo Roberto Sánchez del sombrero en esta elección es más que evidente. Y Roberto Sánchez tiene que pagar ese apoyo. Están tratando desesperadamente de que Balcázar indulte a Castillo por el delito por el cual está sentenciado. Pero recuerden ustedes que ha apelado. Y como ha apelado, no tiene una sentencia firme, no lo pueden indultar. Entonces están apelando al derecho de gracia. Y el señor Balcázar ha dicho, en una entrevista en Radio Nacional, me parece, que si el documento emitido por el Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria de la ONU tiene argumentos jurídicos que son atendibles, aun cuando ya la Cancillería peruana sacó un comunicado diciendo claramente lo que les expliqué el viernes, que el documento no tiene ningún valor jurisdiccional, no es una sentencia, es una opinión, punto. Y con argumentos bien discutibles, ¿sabes? Sobre todo en los votos singulares, pero en todo caso parece ser que Balcázar podría indultarlo en el último minuto, es una prerrogativa, como les digo, presidencial, y como el delito que ha cometido el señor Pedro Castillo es indultable, porque no es secuestro agravado, no es terrorismo, no es violación de derechos humanos, entonces, como es indultable, el derecho de gracia podría aplicarse. Como les digo, es posible que el ministro de Justicia renuncie, pero hay varios congresistas que están dispuestos a juramentar como ministros de Justicia 5 minutos para firmar el indulto Castillo. Y podría venirse ya. Porque entienden que con Keiko Fujimori no va a haber indulto posible. Porque la única forma de que Keiko Fujimori indulte a Castillo es que Juntos por el Perú le entregue sus votos en el Congreso. Y esa moneda de cambio la va a tener pegada al pecho siempre. Yo lo indulto, ustedes votan conmigo. O voten conmigo, me dan la presidencia del Senado, me dan la presidencia de diputados, yo lo indulto. Entonces, Castillo se convierte en una moneda de cambio. Eso podría pasar. Eso es lo que quiso hacer PPK con el indulto a Alberto Fujimori. Y lo negoció con Kenji, muy bien. Yo lo indulto, ustedes no me vacan. Keiko Fujimori puede decir, yo lo indulto, ¿ustedes qué me dan? Presidencias de comisiones, control absoluto del Congreso, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que lo quieren sacar con Balcázar a como dé lugar. Aun cuando Balcázar ha sido amenazado en todos los tonos, diciéndole que si indulta a Castillo va preso. Cosa que no es cierta, porque sí es una prerrogativa presidencial. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos con el exalcalde de Lima, Jorge Muñoz, que va a anunciar su postulación en este programa. Volvemos.
Los mejores postres empiezan en casa. Atrévete a prepararlos y disfruta el resultado. Nuevo coleccionable Postres y Dulces. Recetas fáciles y deliciosas con clásicos peruanos y preparaciones novedosas para hacer en casa. Además, encuentra datos, curiosidades y retos para resolver en familia. Colecciona tus láminas desde este lunes 20 de julio con tu diario El Popular.
Eres mundialero si te gusta jugar cada partido antes de que empiece. Por eso vuelve la polla Libero. Conéctate todos los días, pronostica resultados, suma puntos y gana premios. Si eres mundialero, tienes que estar en Libero.